Vamos a pasar ahora a la parte de preguntas. Quienes están aquí en el webinario y quieran hacer alguna pregunta, creo que no sé si Rommel sigue conectado. Elisa, Rommel, Ángel, creo que Elisa estaba también en movimiento. Pero pues animamos a la gente que ha estado escuchando las diferentes intervenciones, si quiere hacer alguna pregunta, pueden a través del chat, si quieren pueden poner un asterisco y yo les voy dando la palabra y pueden conectar su micrófono y su vídeo si quieren para hacer alguna cuestión, alguna duda, compartir alguna reflexión, tanto sobre el Tren Maya como sobre la ampliación del puerto de Valencia. Adelante, quien quiera participar, hacer algún comentario o alguna pregunta sobre todos los impactos que nos han compartido desde México sobre el Tren Maya. Creo que ha quedado muy claro que no estamos hablando solo de un tren, sino de un megaproyecto que implica urbanización, que implica también centros turísticos. Y que eso va a conllevar un impacto brutal, ¿no? Contra el medio ambiente, contra todas las reservas naturales que hay, pero contra también la vida del pueblo maya. Sí, Rolando.
Hola, muchas gracias por las ponencias, compañeros y compañeras. Es muy curioso que tengamos megaproyectos avalados por gobiernos progresistas de los dos lados del Atlántico, ¿no? Bueno, un simple comentario. Pero la pregunta que quería hacer para Ángel es si han podido o hacer el análisis de la situación a nivel mesoamericano a través de los planes que tiene Estados Unidos para la región, para el plan Mesoamérica, a través del plan Mesoamérica, creo que así se llama ahora, antes se llamaba Plan Puebla Panamá, y que, bueno, comprende, no, yo no conozco la interconexión que hay entre lo que pasa en Guatemala y lo que está pasando del otro lado de la frontera en México, ¿no? Pero sí he visto que en Guatemala hay una serie se están queriendo hacer un montón de hidroeléctricas e interconectarlas a través de un anillo hidráulico, le llaman, que tendría pues 30 metros de ancho y le daría la vuelta al país. Y se supone que esta energía que se genera se procuraría sacar para México e interconectarla con lo que está pasando al otro lado, pero yo no lo he podido ver en su globalidad, pero supongo que ahí hay una conexión que pretende apropiarse de los recursos energéticos de la región y llevárselos a polos de desarrollo un poco más al norte. No sé cómo lo habéis visto, si lo habéis valorado o qué. Bueno, eso.
Hola Rolando, pues gracias por la observación y la pregunta. Pues primero, efectivamente, el proyecto Tren Maya es un proyecto pues que no solamente tiene un impacto en el territorio peninsular, más Chiapas y Tabasco, sino es un proyecto que se interconecta con una serie de proyectos que van desde el centro de México y hasta Centroamérica, lo que en algún momento se llamó el Plan Puebla-Panamá y que ahora se conoce como Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamericano, si no me equivoco, y que pues tiene que ver con la creación de una serie de proyectos en alrededor de 9 países, desde México, países centroamericanos, y que efectivamente están asociados y que responden a las necesidades o a los intereses geopolíticos de diferentes países, entre ellos Estados Unidos. Algo que pues hemos analizado y que nuestros compañeros zapatistas en un momento anunciaron, previeron, es que pues estos megaproyectos que está imponiendo ahora el gobierno mexicano constituyen pues una reestructuración territorial, pero para favorecer intereses políticos y económicos y para detener, entre otras cosas, la migración hacia Estados Unidos de nuestros hermanos y hermanas centroamericanas y detenerlos en esta nueva frontera que sería el territorio mexicano a través del corredor interoceánico que se está también imponiendo en el Istmo de Tehuantepec y pues de todo el megaproyecto Tren Maya y los corredores industriales que están proyectados y que también se asocian a, pues bien mencionabas, a estas hidroeléctricas en Guatemala y otros proyectos también mineros en Guatemala. Y también recientemente nos compartían unos compañeros y compañeras de Guatemala una serie de proyectos ferroviarios que en algún momento, sabemos, pretenden conectar con el Tren Maya, así como el Tren Maya conectaría con el corredor interoceánico. Entonces, como hace un momento comentaba Rommel, si no me equivoco, o Elisa, este gobierno mexicano está logrando consolidar estos proyectos que han venido a lo largo de diferentes gobiernos nacionales y que pues representan pues una amenaza muy grave pues para todos los pueblos que nos encontramos en esta área. Es una amenaza no solamente regional ni centroamericana, sino es una amenaza global. En ese sentido, creo que es muy importante ver a los proyectos como proyectos que no están aislados, proyectos que todos están interconectados, que tienen que ver con estos grandes intereses políticos internacionales, económicos internacionales, y pues que están amenazando a todos los pueblos. El Congreso Nacional Indígena pues ha denunciado desde pues hace muchísimos años la imposición de estos megaproyectos. Ahora la lucha contra el proyecto integral Morelos, que se encuentra en el centro del país con la termoeléctrica de Huesca y toda la serie de proyectos energéticos, ha traído también pues a un mayor criminalización de los activistas. Como quizás saben, hace 2 años, en febrero de este año serían 2 años, del asesinato de Samir Flores Soberanes, miembro del Congreso Nacional Indígena, defensor del territorio de Huesca, el territorio náhuatl en el centro de México, y que pues al igual que otras organizaciones, al igual que muchos otros pueblos, pues estamos en el intento de frenar, ¿no?, esta imposición de megaproyectos. Ha sido complicado articular las luchas, muy complejo, debido a que pues la fragmentación al interior de los pueblos, derivado de los esfuerzos o de las estrategias políticas, de los programas asistencialistas del gobierno, etcétera, representan pues una división muy grande entre nuestros propios pueblos. Sin embargo, el Congreso Nacional Indígena, otras organizaciones, el llamado de los compas y las compas zapatistas, pues es hacia integrar o articular las luchas que al final tiene que ver con esta defensa de nuestros pueblos, de nuestros territorios, ante esta nueva oleada capitalista. Gracias.
Pero es de Jairo Servando Márquez y pregunta: ¿cuál es la situación ante las suspensiones que se han concedido en algunos tramos del tren? ¿Las autoridades están acatando el mandato o cuál es la justificación para desobedecer un mandato judicial? Pregunta que si las autoridades están acatando el mandato o cuál sería su justificación para desobedecerlo.
Elisa, es que ha tenido que salir. Ángel, no sé si tú tienes información sobre qué ha sucedido con lo que son las suspensiones provisionales, es decir, las autoridades han seguido con las obras, aunque se ha emitido la suspensión. Es que creo que Rommel tampoco está. No sé si tú puedes contestar la pregunta, Ángel.
Sí, bueno, pues en este momento existe la suspensión definitiva en el municipio de Calakmul, en Xpujil, que es sobre el amparo que promovieron nuestros compañeros del CRIPS, del cual nos platicó un poco Elisa. Recientemente, si no me equivoco, en noviembre se dio la suspensión definitiva también de uno de los tramos de este proyecto Tren Maya que se encuentra en el estado de Campeche, el tramo 2 del Tren Maya. El Tren Maya está dividido en 7 tramos. En el que yo me encuentro sería el tramo número 7. Se suspendió por orden judicial el tramo número 2 y recientemente, hace pocos días, nos enteramos de otra suspensión en el estado de Yucatán, en un tramo, si no me equivoco, es el 3 o el 4, que abarca ciertas comunidades mayas del estado de Yucatán, y esa es una suspensión provisional, aún no se otorga la suspensión definitiva. Sin embargo, estas suspensiones en realidad no han sido acatadas por el gobierno mexicano y eso lo vimos desde un principio con la suspensión de Xpujil, de Calakmul. Cuando se dio la suspensión provisional, no se acató esta resolución, continuaron los trabajos de licitaciones, los trabajos de implementación del megaproyecto Tren, y pues ahora continúan también realizándose los trabajos, las obras en estos tramos. No hay una voluntad del gobierno mexicano por respetar estas decisiones judiciales. Algo que también sucede es que durante toda la pandemia estuvimos en una situación de total indefensión jurídica, ya que a pesar de que el proyecto seguía avanzando tanto en las licitaciones como en la ejecución de las obras, los juzgados, el sistema judicial no recibía los amparos o las demandas de los pueblos mayas que quisimos presentar durante ese tiempo. Además de estos amparos que han tenido resoluciones, han habido otros amparos que han sido desestimados. Otros amparos que están en los juzgados, pero que todavía no emiten, todavía no son admitidos siquiera y tampoco han emitido una sentencia ni provisional ni definitiva. Y que esto lo que nos indica es que el sistema judicial mexicano no está permitiendo o no está siendo lo suficientemente autónomo y fuerte para garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Lo mismo sucedió con suspensiones en Chiapas por el tema de la pandemia. Hubo una sentencia que suspendió los trabajos durante la pandemia por el peligro en la salud de los trabajadores que estaban trabajando en el Tren Maya. Y la respuesta del gobierno mexicano en su momento es que, dado que se trataba de un proyecto de transporte, era un proyecto prioritario para el país y entraba dentro de un acuerdo que firmó el gobierno en el que no se podían suspender, ¿no? Entonces, nunca ha habido una voluntad del gobierno mexicano por respetar estas decisiones del Poder Judicial y el Poder Judicial en realidad está a través de pues, mecanismos legales, está dilatando, está retardando las admisiones de los amparos y sus resoluciones de sentencias. Pero bueno, no está la compañera Elisa, pero ella quizás podría dar más detalles al respecto. Pero bueno, lo que sabemos es que efectivamente el gobierno mexicano no está acatando esas resoluciones.
Muchas gracias, Ángel. Miriam Aide Valladares quiere hacer una pregunta.
Bueno, pues primero agradecer más que nada pues el tiempo, ¿no? Y la exposición tan, tan profunda que realizan los exponentes y felicitarlos por su luego, desde luego, ¿no? Yo quisiera conocer, no sé, un poquito por ahí quien pudiera responderme. la relación que ustedes logran ubicar entre lo que ha sido la conformación de las áreas naturales protegidas y lo que ahora representa pues el Tren Maya. No sé, desde su perspectiva, conocer un poco si en realidad la conformación de estas áreas naturales protegidas a ustedes les parece que viene facilitando, ¿no?, como estos procesos de producción, o más bien de transformación del territorio, de ordenamiento de la naturaleza, de este quehacer, vamos, que viene siendo el capital de lo que es rehacer la naturaleza en su beneficio, ¿no?, en su producción capitalista. O si de alguna manera creen que el marco normativo que establecen las áreas naturales protegidas nos funciona en la lucha o en la defensa de los territorios, ¿no? Un poco ustedes que están más en el contexto histórico, que ha sido justo la conformación de las áreas naturales protegidas en esta zona, porque ahora sabemos que pues toca varias de carácter estatal, pero también de carácter federal, pues mínimamente yo tengo por aquí ubicadas 8. Entonces, no sé. Me parece bien importante, ¿no?, saber si realmente las áreas naturales protegidas nos están funcionando. No sé cuál es su perspectiva y también la relación que ustedes pues han tenido con estos espacios, ¿no? Sería pues mi pregunta. Muchísimas gracias de antemano.
Muchísimas gracias a ti, Miriam, por participar y por tu interesante pregunta.
Me ha tocado a mí vivir rápidamente. Mira, depende de varios procesos. Como ejemplo, tu pregunta realmente es muy interesante porque esta es parte de lo que sería todo el análisis del plan de manejo de una reserva, cómo se puede trabajar dentro de una reserva o no. En México hay muchas reservas, desde el norte del país hasta con nosotros. El problema fue cuando se crean, principalmente todas ellas, hubo problemas desde asentamientos, como ejemplo en Calakmul. El 24 de mayo de 1989 se conforma la Reserva de la Biosfera de Calakmul, en la cual cometen errores gravísimos de medición y de no consulta a las comunidades, que eso origina hasta desplazamientos internos de la reserva. Personas que vivían en la zona núcleo se pasan a la zona de amortiguamiento o los ubican en otro lugar, que luego generó otro problema porque los volvió a aparecer por la falta de precisión de las mediciones, que estamos dentro de la misma reserva de nuevo. Es decir, nos quitan del centro, pero nos dicen que esta es zona de amortiguación y luego ahorita vuelve a aparecer que estamos en la reserva, en la zona núcleo. Entonces, aquí es el problema, es que en todos estos procesos, como no se consulta, no se revisa bien, pues genera problemas como el que tenemos ahorita y estamos luchando con eso también, es la seguridad de la tenencia de la tierra de por lo menos organizadas con nosotros 3 mínimo y otras más. Y también eso pasa en otras reservas. Pero acá el problema es cómo entras tú en un proceso de que el plan de manejo te permita hacer actividades que puedas hacer de un uso sustentable de estas. O cuando no haces un plan de manejo bien, entonces te imponen y no te dejan hacer nada. Y entonces comienza aquí, ¿qué es lo más importante? Si conservar por conservar o en este caso darle un manejo o permitir un manejo. Que ese es parte del debate bien interesante que me manejas. Nosotros participamos como ejemplo en el plan de manejo de la reserva, que fue un debate después de que ya se había hecho el decreto de expropiatorio de decreto de creación de la reserva, pues entramos a un debate de cuál es en este caso la parte del manejo. Y entonces ahí hemos estado debatiendo, hicimos cuestiones que quedan claras que deben de haber actividades productivas en las zonas de amortiguamiento y cómo poder hacer un manejo de algunas cosas de la reserva. En ese sentido, digamos, nos ayuda el que sea, en este caso, una reserva y que haya permitido este proceso. No ayuda cuando afecta a la tierra y cuando no permite a las personas, como todo mundo lo sabe, buscamos, se busca la seguridad, y muchas poblaciones indígenas buscan la seguridad de tener un papel por la cuestión de que este es de la comunidad y demás. En ese sentido, pues, está el doble manejo, la doble situación. Por un lado, sí te permite defender mejor la tierra, por el otro te permite, en este caso, no te permite regularizar tus parcelas, tu casa, la comunidad como tal, como existe ahorita. En otros lugares que yo conozco ahí, quizás si estuviera esta Elisa, está lo de Bosques Azules, donde también se pueden hacer algunos manejos, otros no, y que puedes hacer una mejor defensa de tu tierra y en ese sentido. Como ejemplo, nosotros, ¿cómo contribuimos a mejorar nuestro proceso? Porque usamos la agroecología. Nosotros cada vez hacemos, en lugar de hacer una producción agrícola nómada, estamos tratando de ser sedentaria a través de hacerlo con mejoramiento del suelo, a través de abonos verdes, desde Canavalia, Nescafé y todo esto, mucuna y demás, y haciendo biofertilizantes. En este caso, haciendo para que la vayamos conservando. Hay comunidades de nosotros donde están reservadas principalmente, ellos mismos han decretado, esta de monte no se toca. Y no se va a tocar porque es parte de nuestra reserva. Y en la otra parte están en algunas comunidades que dicen, bueno, por la producción apícola menos se toca en este caso, porque tenemos, es lo que le da la calidad de ser la mejor miel del mundo por la calidad de la floración. En ese sentido están las dos cuestiones. No podría decirte sí, no, sino es depende del contexto, depende del grado de organización social que haya, depende de cómo se hayan entrado al principio en todo el plan de manejo. ¿Sí me expliqué?
Yo quería comentar igual al respecto, si es posible.
Claro, Ángel, adelante.
Bueno, yo les quiero compartir que el municipio en el que yo me encuentro, que se llama Felipe Carrillo Puerto, que no es un municipio turístico, toda su costa forma parte de la reserva de la biosfera de Siankam. Por una parte, nosotros hemos mirado cómo ha sido beneficioso en el sentido de que ha contenido el avance en los últimos años del turismo masivo. El turismo masivo se ha ido acercando hasta este lugar, llegando en este momento hasta la parte de Tulum. Y después ya viene la reserva de la biosfera de Siankán, que es la costa del municipio en el que yo me encuentro, ¿no? Por una parte, podríamos decir que eso ha beneficiado porque el norte del estado es el que se ha desarrollado en el sentido turístico, digo desarrollo entre comillas, la infraestructura y demás, y en la zona sur del estado también. Pero este centro se ha logrado mantener todavía alejado de la explosión turística de Quintana Roo. Sin embargo, viéndolo desde otra mirada, desde otra perspectiva, la creación de la Reserva de la Biosfera de Siankán en 1987, si mal no recuerdo, también constituyó en su momento un despojo del territorio del pueblo maya, porque sucede lo mismo con las zonas arqueológicas, estos lugares sagrados que al final terminan estando en manos del Estado con el control de las instituciones estatales, pero en el que quedan fuera los pueblos mayas, ¿no? Que al final son sitios sagrados de los pueblos mayas. Y eso es lo que ha sucedido también con la reserva de la biosfera de Siankán. Los pueblos mayas ya no tienen el acceso tradicional que tenían hasta antes de la creación de la reserva y que cuyas prácticas son totalmente amigables, por llamarle de alguna manera, o sustentables de los pueblos mayas. Como decía hace un rato, creo que Rommel, ¿no? Ya una persona maya no puede ir a sacar su leña, que la leña son las maderas secas que se utilizan para el consumo en el hogar, ¿no? Porque pues ya se trata de una reserva en el que ya no puede tener acceso a este tipo de prácticas, que por supuesto no son las prácticas que están degradando el medio ambiente como la tala. Y por otra parte, aún estando dentro de la reserva, en el área que le corresponde al municipio de Tulum, vemos cómo ya están entrando, a través de diferentes mecanismos, están entrando pues hoteles, están entrando diferentes formas de desarrollo inmobiliario, y están penetrando ya la zona de reserva. Es un tema complejo también para nosotros, porque de igual manera en esta, pues en esta lucha o en esta defensa territorial se conformó un grupo de compañeros y compañeras mayas, pero que tienen una mirada completamente orientada hacia el desarrollo turístico. Y es un grupo de personas que reclaman la entrada a la reserva de Siancán o la devolución de este territorio, pero para el desarrollo turístico, cuando muchas de las otras personas que también somos parte del pueblo maya no estamos de acuerdo con ello, ¿no? Es complejo, sobre todo porque pues todas estas medidas gubernamentales, estas políticas públicas, terminan fraccionando a los pueblos, dividiendo, y pues eso constituye, creo que, una gran debilidad para los procesos de defensa.
Marce, sí, Marce ahora nos escucha desde Canadá. Adelante, Marce.
Saludos, Foco Laval. Pues sí, soy Celtal de Chiapas, de los Altos de Chiapas. Y un fuerte saludo, ¿no? Porque sí nos dan como mucho más ganas también de, con esta información que nos da Ángel y Rommel, podemos ampliar estas conexiones que existen aquí en las comunidades indígenas también. Tienen un mismo, digamos, una similitud de problemas ahora cerca de donde vivimos, pero porque está muy grande Canadá y tiene un territorio muy amplio, y ya se imaginarán, ¿no?, cómo están las comunidades indígenas de un poco retiradas de este contexto político de organización también. Y lo que sucede es de que muchos de los organismos institucionales federales están aplicando, como lo están haciendo en México, en este problema de la pandemia, pues ampliar sus ideas de desarrollo. Una es de que en esta región que se llama Burling Forks, quieren reestructurar una represa, pero lo que hicieron es solo hablar con una institución encargada a nivel federal. No hablaron con las comunidades indígenas, o no hablaron con la comunidad indígena. Entonces ahora están en protesta para que no sigan. ¿Por qué? Porque significa que amplíen más este sistema de electrificación, y va no solo a destruir una parte de un santuario de peces, hasta donde entiendo yo, y otras cosas más, pues la vida de los indígenas Anishinaabe. Entonces, esto que hacen ustedes, pues sí, es también para nosotros, como mexicano que estamos viendo estas condiciones en nuestro propio país, también aquí está sucediendo, y decirles cómo se puede hacer esta conexión, ¿no? Y pues, obvio, ¿no?, estamos preparándonos también, si es posible, brindar el espacio y que vengan aquí los compañeros zapatistas, ¿no? Y otra vez, gracias por la vasta información que tiene. Saludos, Lola.
Rommel, pues te paso la palabra ya para despedirnos, y si quieres también, pues, un poco comentar qué piensas que podríamos seguir haciendo desde acá para ayudar en esa lucha común en contra del Tren Maya?
Pues miren, primero, gracias por el aguante de tantas horas y siendo la diferencia de sus tiempos con los nuestros, en función de que pues allá ya es de madrugada, creo, y acá estamos de tarde. Y pues primero, pues gracias por esto. También saludos ahí que se encuentra, que nos se conectó Aida López de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Saludos, Aida. Miren, yo creo que quizás sería muy importante, y con esto terminaría, el megaproyecto, todos los megaproyectos, como hemos dicho, tiene muchos detalles. A veces es poco el tiempo que se da en el sentido de explicar tantas cosas y tantas minuciosidades que se presentan en estos proyectos, desde su origen hasta su proceso y de quiénes son los que se benefician. Pero lo que sí me gustaría insistir es qué hacemos o qué podemos hacer, como decías. En este caso, principalmente, ya habían dicho algunos, y también el compañero de Valencia, la parte jurídica, pero también la parte organizativa, la parte cultural. Yo diría que hay una otra parte que también nos podemos unir, y que en esto estoy trabajando y se los comento, en la parte de cómo construir una alianza latinoamericana, y también ahora puede ser a nivel general, de defensa del territorio. El CRIPS forma parte de una alianza, de una coordinación indígena que se llama Coordinación Indígena Vía Yala, que abarca, donde se reúnen organizaciones muy fuertes como el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, o la CONAIE, que es la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, o la FEMORICARINAP, que son una organización de mujeres indígenas, o la Coordinadora Indígena de Pueblos Indígenas de Panamá, donde están CUNAS, EMBERRAS y demás. Es decir, que hoy podemos hasta ver ese proceso que en este caso también del otro lado del océano, en este caso catalanes y demás, podemos hacer acciones conjuntas de distinto tipo, de, como decía el compañero, virtuales, en el sentido de que cuando hay que difundir, pues hay que difundirlo todos y difundir bien, que se conozca, porque algo que tienen los estados o los gobiernos en turno es que le temen a la publicidad o al manejo de la cuestión mediática a nivel internacional y decirles y evidenciar todas las violaciones de derechos que ellos hacen. Esa es una. La otra también, que podemos hacer acciones conjuntas de diverso tipo en el mismo momento o dependiendo del horario, pero a una acción conjunta a nivel latinoamericano. Como ejemplo, ahorita estamos en la coordinación indígena pensando qué vamos a hacer en el mes de octubre o en otra fecha para poder expresarnos como una sola vía Yala que queremos construir. En ese sentido, también otra cosa que tenemos que ayudar y construir, lo menciono no en el carácter del paseo, sino en el carácter del intercambio de organizaciones, es la idea de conocer experiencias de todos. A todos nos da mucha energía conocer lo que hace el otro, porque ahí yo podemos rescatar. Yo acabo de regresar de un campamento de jóvenes de la Amazonía de Ecuador y quedé sorprendido de cómo su grado de organización, el grado de cómo se han ido fomentando la identidad, la CONAIE en este caso, cómo refuerzan la idea de que los jóvenes vayan tomando una posición cada vez más fuerte en la defensa del territorio. Entonces, el intercambio o los encuentros que se pueden dar a nivel latinoamericano, pues está muy bien, y a nivel de Europa. Y pues bien, muy bien que ustedes estén recibiendo. El CRIPS también está definiendo quién va a ser el compañero o la compañera que participe en esta caravana que se va a dar a nivel mundial por parte del CNI. Decíamos que, al igual que Ángel, el CRIPS pertenece en este caso pues somos de los viejos fundadores. A mí me tocó ser desde el 94 en adelante, estuvimos en el Congreso Nacional Indígena, hemos estado ahí, Hoy tenemos concejales también y también en este caso parte del Comité Nacional. En ese sentido, pues es importante y agradezco que estén recibiendo a la gente y hacer publicidad, hacer campaña y demás. Nomás les doy un dato, una compañera de alemana que vive en Viena nos ayudó y nos ayuda haciendo entrevistas a veces en algunos medios de comunicación en Viena y hace entrevistas, nos pone en contacto y nos ayuda mucho eso a difundir, porque sí creemos que esto va a incrementarse. Ustedes vean los índices de muerte, cada vez más muertos defensores comunitarios ambientales que nos oponemos a los megaproyectos, hay cada vez mayor número de muertos. Está incrementándose más que que la administración pasada. Este gobierno dice que no, pero cada vez hay más muertos de personas luchadoras y defensoras. Entonces, con eso les insistimos, gracias por escucharnos, difundir las luchas y estamos en contacto.
Muchas gracias, Rommel. Ángel, si quieres dar unas palabras para el cierre.
Bueno, pues antes que nada, agradecer mucho la invitación nuevamente, pues por el espacio en el que podemos compartir y aprender mucho de lo que comparten los compañeros y compañeras. Y bueno, invitar a seguir construyendo de manera colectiva pues esta alternativa a este modelo hegemónico que se nos impone, ¿no? A seguir fortaleciendo el trabajo organizativo desde cada una de nuestras comunidades, colectivos, barrios, ciudades, y seguir fortaleciendo también este trabajo que mencionaba en algún foro el subcomandante Moisés, subcomandante insurgente Moisés, este trabajo de hormiga, que es el ir compartiendo, ir platicando, ir dialogando con las personas que están a nuestro alrededor, desde nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros con los que compartimos algún trabajo, algún proyecto, algún proceso. Seguir fortaleciéndonos desde abajo, desde cada una de los procesos en los que estamos participando. Creo que esto, haciéndolo así, con ese trabajo de hormiga, pues a la larga es lo que nos va a dar fortaleza en los procesos jurídicos o en todos los procesos de defensa territorial de los que formemos parte. Y, por supuesto, continuar con las estrategias mediáticas también para visibilizar las situaciones que suceden en los pueblos, seguir encontrándonos a través de las herramientas que permitan hacerlo, como pues las herramientas tecnológicas, los encuentros virtuales, pero que nos permiten mirarnos, dialogar, conocer lo que estamos haciendo desde cada uno de los rincones en los que nos encontramos, porque pues como bien decía Rommel, es inspirador saber que hay otras personas que también son luchadores, luchadoras por la vida, que están defendiendo el territorio en el que se encuentran. Somos muchos en el mundo, muchas, es importante encontrarnos, saludarnos, reconocernos, dialogar, fortalecer nuestros procesos y bueno, no perder nunca la fe y la esperanza de que podemos lograr construir, como dicen los compas y las compas zapatistas, esos otros mundos posibles. Pues muchas gracias.
Muchas gracias, Ángel. Sin duda, sois una inyección de esperanza y también como un farito que nos permite también seguir desde otros lados. Y me gustaría que Pau, desde la resistencia de los poblados marítimos de Valencia, cerrara este webinario. Pau, te paso la palabra.
La palabra, pensaba que ya iba así, mantiene la esperanza. Yo creo que cada uno, cada una, desde su territorio, tiene que seguir luchando por la vida. Si la solidaridad se pasa de un océano a otro, conociendo nuestros proyectos, pero también la solidaridad es luchar cada uno, como dicen los compañeros, desde su territorio, desde su pequeño espacio, para que sea posible la vida y oponernos a la lógica de la mercantilización de todas nuestras vidas y la mercantilización de todos los espacios donde vivimos. No podemos ser mercancía, No vamos a permitir que nos traten como mercancía, ni a nosotros, ni a nuestra gente, ni a los lugares donde vivimos. Así que habrá que resistir y yo creo que el futuro será nuestro. Y si no lo peleamos, no lo será, desde luego. Y si lo peleamos, puede que nos jugamos la vida, que no hay otra.
Pues muchas gracias, Pau. Si queréis...
Y seguimos cada uno en su rincón.
Sí, si queréis conectar ahora un momento las cámaras para vernos todas antes de irnos. Y pues muchas gracias a Periferies, a todas las compañeras de ASMEX, a toda la gente que ha venido, a Rommel, a Ángel, Pau y a Elisa, que no ha podido quedarse. Y bueno, que seguimos tejiéndonos y os esperamos aquí en la caravana, en el viaje, a quienes enviéis. Aquí vamos a hacer lo posible por recibirles.